sí, al final es, ya te digo que no tiene un carácter tanto de carrera, aunque tenga luego el juego de definir, ¿no?, los tiempos en una última vuelta y que haya un poco el pique, sí. Pero la idea es que sea más social que otra cosa. O sea, al final esto no es una carrera como tal.
Muy buenos días, mi nombre es Borja Gascón y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. Hoy venimos con una primicia y no es broma, porque poco habréis oído hablar de la novedad que os vamos a presentar hoy en el programa, y es que nos hemos coordinado para que a la vez que lanzamos el episodio, este podcast, también desde Transibérica están lanzando la página web y toda la información en Instagram a la vez. Todo esto para presentar el nuevo evento en el que llevan trabajando bastante tiempo y que al que le van a dar forma ahora en 2024. Va a ser en mayo, a finales de mayo, el 25 de mayo, en Vizcaya, y se trata de un evento que se llama 24 horas Ultra Cycling. Deja poco para la imaginación, pero sí que os va a sorprender mucho el formato. Son 24 horas de ultraciclismo non-stop en un ambiente que promete ser muy festivo. Seguramente una prueba perfecta, ideal para iniciarse en la ultradistancia, como muchas de las otras que presentamos la semana pasada en el episodio para suscriptores premium, en la que presentamos 16 pruebas y recorridos de bikepacking para este año. Está creciendo un montón la comunidad, están creciendo muchísimo las pruebas que aparecen en España. Es un placer poder escucharlas aquí, poder tener de invitados a sus organizadores. Por supuesto, no me da tiempo de entrevistar a todos, tampoco conozco todas las pruebas, pero sí me van llegando un montón de recomendaciones, y aquí pues procuro dar voz a todas aquellas que más me atraen o a las que consigo llegar. Además de hablar con Carlos Mazón de esta primicia para 2024 de Transibérica, también hemos hablado al principio de la entrevista con Madonna Depp, una ultraciclista que está en el equipo de Transibérica este año para dar forma a los campamentos para mujeres Women Cycling Camp. En el episodio que hicimos en noviembre con Carlos Mazón y con Javi Gamayo, ya nos presentaron lo que iban a ser los dos campamentos para mujeres de este año 2024, y hoy con Madonna Depp hemos ahondado un poco más, sobre todo en la gran novedad que va a haber para este año en el camp de mayo, y es que os dejo que lo descubráis al inicio de la entrevista, pero tiene que ver un poco con el reto del Everesting. Así que nada, este va a ser un episodio de novedades, con las 24, presentando las 24 horas Ultra Cycling y las novedades del Women Cycling Camp. Como siempre, muchas gracias a todos los que seguís el programa, lo difundís, ya que os lo apoyáis de forma premium tanto en iVoox como en Spotify. Pronto habrá un nuevo sorteo y ya sabéis, buscarnos en el canal de Telegram Construyendo Ultraciclismo para no perderos ninguna novedad. Os dejo con Madonna Depp y Carlos Mazón de Transibérica. Muy buenas, Carlos, muy buenas, Donna, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
Hola, buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, Donna. Un placer conocerte, aunque sea a través de esta entrevista, a través de la voz. Os he invitado al podcast porque hace pues escasos 2 meses tuvimos una entrevista con Carlos comentando la temporada de Transibérica y para este 2024. Y ahí nos dejó una invitación a una primicia para inicios de año. Y es a lo que venimos hoy, a escuchar primicias de parte de Transibérica. A Carlos lo tenemos más que ya conocido todo el mundo, o sea, sobran las presentaciones, aunque luego hablaremos contigo. Pero háblanos, Donna, coméntanos quién eres y qué haces aquí involucrada en Transibérica.
Hola a todos, pues mi nombre es Donna y soy un newbie en el mundo de ultradistancia. Pues como todo el mundo, ¿no? Empezamos un poco de aventura pequeña en bici, un viaje, así empezó en 2015, he hecho un viaje y aquí estoy haciendo algo más de lo normal.
Muy bien. Cuando el primer viaje en 2015, pero cuando te metiste a hacer kilometradas largas y volverte un poco
La verdad,
enganche.
sí, desde hace poco, o sea, era en algo de septiembre del 2021, conocí al Transibérica, Ultradistancia, pero siempre desde lejos veía a gente haciendo miles de kilómetros, pero nunca me he entrado en la cabeza nada de esto. Y luego, pues nada, conocí al Transibérica, a Carlos y lo que hacía y me animé mucho a hacer el Transpirineos. Así que era un poco desde el cero, o sea, he hecho un Women's Cycling Camp desde hace 2 años, primera edición, y pues luego directamente al Transpirineos, y sí,
Casi nada.
era un poco
Yo
así.
también empecé con Transpirines y es algo que no recomiendo a nadie. Hay
Bueno.
muchas otras.
Y ahora sí, como todo el mundo, queremos más y más y más y siento que es algo que tiene el mundo, todo el mundo tiene que probar. Al mundo que le gusta la aventura, hay que probarlo.
Sin duda. ¿Tú y yo hemos coincidido en alguna?
Sí, creo que la primera edición que participé en 2022, pues sí,
La de
sí.
la lluvia,
Aunque,
¿no?
eso es, aunque tú estuviste mucho más lejos.
Y más
O sea,
mojado, me
de
parece.
las primeras. Sí. De las valientes que salieron con la lluvia.
¿Y luego qué más has hecho? ¿Has hecho alguna más?
Pues he hecho el Transpirineos y luego el año pasado el Women's Cycling Camp, un Everesting y este año, pues sí, mis objetivos, a ver si llego a algo más grande como el Transibérica.
¿Este año vas a hacer Transibérica?
Ah, pues sí, es un objetivo mío.
¡Wow!
Sí.
¡Buah!
Bueno, me suena que tú también, ¿no?
No,
¿No?
yo voy a hacer Transpirines.
Ah,
Sí, voy
vale.
a repetir porque, sí, bueno, mi idea era hacer Transibérica, pero. Y además la edición de este año pues es espectacular, pero no la puedo cuadrar en mis días de
Ya,
vacaciones.
es que sí, hay que sacrificar muchos días.
Sí. Sí. Ser autónomo y ultraciclista es difícil.
Sí, trabajar 8 horas y ultradistancia también, sí, te estoy de acuerdo.
Eso es. Pero bueno, sí, algún año la haré. Oye, el pasado episodio que hicimos con Javi y con Carlos, ya nos contaron un poco del Women's Cycling Camp,
Sí.
pero no ahondamos en todas las novedades que va a haber, que sobre todo es una muy particular y muy curiosa. Para quienes no escucharon ese episodio o para refrescarnos la memoria, coméntanos qué dos fechas tenéis para este año.
Pues lo de mayo, vamos a aprovechar el ¿cómo se dice? El día festivo, que es el 1 de
El
mayo,
puente del 1 de mayo,
eso es
sí.
el puente, pues que empieza el 2 precisamente y acaba el domingo, que es un jueves hasta domingo. Eso va a ser de carretera.
¿En dónde?
Luego en Picos de Europa.
Vale. ¿Y el segundo será?
El segundo será, pues, si me lo haces recordar, Carlos, no me acuerdo,
En
era octubre,
septiembre.
septiembre,
Sí,
vamos.
final de septiembre, el 17, 18, 19.
Muy bien. ¿Y por qué zona? De Bilbao salía, ¿no?
No, de Vitoria. De
De
Vitoria
Vitoria.
a La Rioja y vuelta. Bueno, Rioja a La Besa.
Muy bien. Y comentaros un poco, Dona, cómo va a ser el primero, el de mayo. ¿Cuántas noches, cuántos días? Y el bombazo de este año, la gran novedad.
Pues sí, va a ser un poco especial, edición especial como el Transibérica. Van a ser algo más de bici. Van a ser tres noches y 4 días. Y sí, o sea, el objetivo de este evento no simplemente llegar a hacer bici y despedir. Pues vamos a hacer algo más que bici en esta edición para, claro, porque nos hacía falta el conectar con las chicas o entre ellas que vienen desde lejos y, claro, lo que siempre tenía, o sea, veíamos de los últimos acampamentos, no nos daban tiempo a conectar, a hablar, a intercambiar más que salir en bici. Y claro, si haces grupos y sales, o sea, y no sales en ciertos grupos, pues no vas a conocer a todas. Así que en esta edición hemos ampliado los días para conectar mejor y hacer más actividades que salir en bici. Es decir, hemos decidido que el primer día va a hacer algo sin bici. Tenemos muchas sorpresas, algo más que bici. Vamos a tener talleres, clases y charlas educativas.
Ah, mira.
Sí, ese es el
¿Todo
primer.
esto dónde? ¿En el qué tipo de alojamiento es?
En potes.
En Potes. Va a ser alojamiento. Bueno, es tipo de casa muy grande o posada, como se dice en
Sí,
creo
casa
Cantabria.
rural.
Eso
Casa
es.
rural, eso es.
Y pues ese es el primer día. Y ya cuando terminamos de nuestro planning, que bueno, ya ampliamos todo lo que va a pasar, pero va a ser muy, muy interesante. Yo ya tengo muchas ganas para hacerlo.
Claro.
Y claro,
¿Y
sí.
hay por ahí algo que suena a Everest, ¿no?
Eso es.
¿Algo
Vamos a hablar
planificado?
esto. Pues sí, la idea es hacer la acumulación de desnivel de Everesting. Es la prueba, típica prueba de en bici que acumulas el 8.848 metros. Pues sí, vamos a
Ese
hacerlo
es. Pero
posible.
no va a ser, o sea, el Everesting normalmente es
Es.
una misma subida,
Sí.
subir y bajarla, pues hasta
Sí.
que acumules los
Sí.
8.848. En este caso, ¿cómo va a ser?
Va a ser más divertido que subir el mismo lado.
Eso espero.
Eso va a ser mucho más divertido. Pues sí, van a ser como unos bucles que empiezan y acaban con kilometraje y desnivel para acumular, o sea, para no repetir las subidas, pero poder acabar con el desnivel de 8.848. Y van a ser adaptadas a tres grupos de chicas para que sea más accesible, que yo
Vale.
creo que es un reto bastante importante y claro, para ayudar, o sea, no queremos hacerlo muy difícil para que, bueno, todos los que tienen experiencia, que apuntan, o sea, la idea es sí, abrirlo a todos los niveles posible.
Sí, pero ¿cómo se hace eso? Porque al final 8.800 metros de desnivel, da igual qué nivel tengas, ¿no? Es, al final.
Eso es, o sea, sí, es, o sea, de todos los acampamentos lo que estamos haciendo es el plan o el objetivo es saltar el miedo de que, oh, ¿qué ritmo va? ¿Qué nivel tiene? ¿Qué no sé qué? ¿Van fuerte? O, ¿sabes? Es como,
Sí.
no, se hace y ya está. O sea, no sé, si tienes ganas, la puedes hacerlo. Ese es el mensaje, la verdad.
Muy bien. ¿Y los 8.800
Sí.
se van a acumular en cuántos días de ruta? ¿En dos, tres o en cuatro?
Pues lo ideal es, o sea, es el primer nivel para acabarlo en 24
9
horas.
horas, 39.
9. Y luego 36.
Vale.
Y luego el tercer grupo es dejarlo algo más abierto. Es decir, que el domingo por la mañana hacer la despedida. Se empieza el viernes. Y el domingo por la mañana es despedirnos de todo el mundo y acabando todo el mundo y
Ajá. O sea, que el viernes empieza digamos, el reto del Everest.
Eso es, sí. El viernes empieza.
El viernes empieza y entonces habrá unas que lo harán en 24 horas, otras en 36, pero parando a dormir en la casa rural o...
No, no, para dormir en ella. La idea es que hay tres grupos que, bueno, en principio salen el viernes a las 5 de la mañana, que eso habrá que ver porque las que lo vayan a hacer del tirón igual salen más tarde para tener un poco más de chance en las horas de noche. Y las vueltas son dos rutas de 230 y 130 kilómetros, suman 363 kilómetros. Y la primera es un poco más llevadera, pero es más larga. Entonces la idea es que se pueda hacer en el día del viernes. Por eso habrá que calcular si hay varios grupos que salgan lo suficientemente en tiempo para coordinar que lleguen entre las 8 y las 10 del propio viernes.
Yeah.
Y luego las que vayan a hacer más despacio, que duerman 8 horas o 6 horas relativamente tranquila, aunque consideremos que puedan llegar incluso hasta las 12 y acaben el sábado a lo largo del día. Y las que vayan más fuerte, pues habrán hecho menos horas del viernes y continuarán después de cenar. O pararán a echar una siesta o dormir un poco y salir muy pronto por la mañana para acabar en lo que sea el sábado o a mediodía. Entonces así, las que vayan más fuerte andarán cerca de las 24 horas, que son unos 16, 15 kilómetros en movimiento, comparadas pueden ser 18 o 20 kilómetros de media, que es muy fuerte y es un poco la
iniciativa.
Las que vayan más a acabar, ¿no?, que es un poco el reto que parece que sorprende, ¿no?, que es una burrada, tendrían un margen para hacerlo en 9 kilómetros por hora en velocidad de movimiento, que creemos que es...
Sí, eso es más asequible.
Es admisible, ¿no? Es realizable. Y, sí. Y un poco lo que decía Madonna, ¿no?, que al final nos sorprendemos en plan de ¿y serán capaces? Y como somos muy paternalistas, y es algo que también igual menosprecia o deslegitima un poco el valor, ¿no?, que se le da a estos campus, y nuestra intención desde un origen fue hacerlo heavy, ¿no?, que sea ultra cycling y que tenga los espíritus de Transibérica, ¿no?, de ser pruebas de larga distancia. Y hace 2 años cuando empezamos con esto también era bastante heavy, ¿no? Hubo dos recorridos también un poco para adaptar a aquellas que eran más primerizas, pero seguían haciendo más de 300 kilómetros, hicieron todas, o más de 250, ¿no? Que las que hicieron un poco más corto hicieron 250 y el resto hizo 350 y sumaron eso, más de 4.000 y pico y más de 6.000 las que hicieron todo. Entonces, sí, son rutas ya muy, muy heavies y lo que nos anima un poco a esto es el hecho de que nunca ha habido ninguna que haya tenido que abandonar o haya tenido problemas, ¿no? Entonces, joder, si son todas capaces, es algo positivo, ¿no?, a tener en cuenta, y nuestra intención es esa, ¿no?, que si alguien se ve mal el viernes y ve que acaba muy mal, pues el sábado aborta misión y ya está, que no hay problema, ¿no?
Claro, claro.
La idea es que sea introducción, entre comillas, pues porque se dan facilidades, que se pueda hacer en grupo y tal, y que sea retador, que yo creo que es un poco la clave de todo esto, ¿no?, que sea suficientemente motivador, pues para que, como decía Madonna, ¿no?, que al final muchas extranjeras pues vengan, ¿no?, o vean atractivo para hacer un viaje de tres o de muchos kilómetros, que vienen de fuera, ¿no?, de Suiza, de Noruega, de Dinamarca, de Reino Unido, solo para un fin de semana o 3 días, como en este caso.
¿Las inscripciones ya están abiertas?
No, las abriremos el 1 de febrero para dar un poco de tiempo a mover en redes y publicitarlo mejor y poner la información en la web, que todavía no está disponible, que la subiremos, si podemos, este mismo viernes, y si no, a lo largo del fin de semana. Esperemos que esté todo ya actualizado. Y tendremos esta semana para ir moviéndolo y mandando newsletter a las participantes de estos años, etcétera, que al final, pues chicas, a lo largo de estos años ya han participado casi 300, que también es un número importante.
Lo es. Muy bien. Oye, Madonna, ¿tú vas a estar este año, aparte de la organización, también participando?
Sí, siempre, casi siempre, sí.
Muy bien. ¿Y cuál va a ser tu reto de horas?
Yo voy al 24 horas, es mi reto. Y de hecho, hablando de eso, estoy imaginando que hay chicas que acabarán antes de 24 horas y ya veremos.
Ah, sí, claro, seguro.
Sí, sí.
Muy bien, o sea que estás entrenándote para ello, ¿no? Bueno, esto te va a servir de mega entrenamiento para Transibérica.
Bueno, yo estoy haciendo el Transpirines para entrenamiento para el Transibérica, pero sí.
Ah, vamos a ver. ¿También vas a Transpirines?
Sí, hay que ser presente en todas.
Ya ves. ¿Y cuánto entrenas tú a la semana?
Ahora en invierno pocas horas, entre semana muy poco, aprovecho los findes y luego ya febrero, marzo, sí, 3 días a la semana, entre semana y el finde. Y sí que cada mes unas tiradas largas para aprovechando.
¿Y lo has aprendido a entrenarte, autoentrenarte tú o lo planificas con algún entrenador?
He estado con entrenadores y empecé con, o sea, ultra distancia yo creo que requiere entreno específico y que yo no tengo tiempo para hacerlo autoentreno, pero de momento no tengo entrenador, pero lo mejor que es tener, sí, recomiendo que vayas con entrenador para ese tipo de pruebas, desde luego.
Desde luego. Muy bien. Pues no sé si hay alguna novedad más o algo más que reseñar de los Women's Cycling Camp que quieras comentar.
Pues no, eso era casi todo. Y ya iremos publicando, como ha dicho Carlos, de lo que viene. Y sí, tenemos ganas y nos vemos en el Transpirines.
Eso te iba a decir. Nos vemos en esta edición, que también va a ser muy especial, la de este año, porque va de oeste a este.
Bueno, esto no pasa nada. Si no hay lluvia y cambia el sentido, lo aceptamos.
Lo aceptamos, seguro. Muy bien, Madonna, pues un placer haberte conocido. Y
igualmente.
Que nos veamos pronto, ¿vale?
Vale, bueno.
Gracias. Muy bien, Carlos. Pues volvemos ahora contigo.
Ok.
Porque uno de los temas que queríamos tocar era este de los Women's Cycling Camp y el reto del Everest. Pero otro tema, que además vamos a hacerlo coincidir el lanzamiento, ¿no? Con el podcast y...
Es la idea, a ver si lo cuadramos.
Y vuestras redes sociales. Esta es la primera primicia que...
Primicia. A ver si no te me adelantas, que ya sería.
Yo ya te he avisado, a las 5 de la mañana lo publico.
Hostia, qué cabrón, cada vez antes, eran las 6 antes.
Antes eran las 6, pero ahora te voy a hacer madrugar una hora más. Muy bien, cuéntanos, que yo pongo el nombre y tú nos lo explicas. Okay. El nuevo evento que me has pasado así para que le eche un vistazo se va a llamar 24 horas Ultra Cycling. Y me ha sorprendido muchísimo el formato. Coméntanos de qué trata.
Vale, pues sí, la verdad es que 24 horas yo creo que es algo manido, ¿no? En este tipo de pruebas sí que es una fórmula que yo creo que se ha utilizado bastante, ¿no? Sobre todo asociado a circuitos. Pero pues ya desde hace 2 años intentaba hacer algo similar a esto. Es un poco rollo Barclay o de la maratón de Berkeley o algo asociado al trail, que sí que se ha hecho alguna vez. Y es enfocarse más en la comunidad, en la resistencia, un poco como se ha comentado antes, ¿no? Del Women's Cycling Camp, de ser retador y una forma también de introducción, ¿no? A las pruebas de larga distancia, pese a que ya de por sí es una prueba de larga distancia, ¿no? Entonces es un poco jugar con el concepto de que es un reto al que, en este caso, la idea es que probablemente muchos no sean capaces de acabar. O sea, está pensado para que sea ensayo-error, pero a la vez sea motivacional o inspiracional para que la gente pueda acabar. Y eso suena un poco raro si no se explica el que consiste en las 24 horas.
Eso es.
Entonces, para que se entienda, decir, ¿qué cojones está hablando, no? La idea es, son 24 horas, pero hay que pensar que es un circuito de 21 kilómetros y se resale cada hora. Entonces es 24 vueltas a un circuito de 21 kilómetros con resalida cada hora en punto. Entonces, da igual que tú seas muy fuerte y vayas muy rápido, porque aunque acabes en 45 minutos o en 50, que se puede hacer relativamente fácil, vas a tener que esperar 10 minutos a volver a salir. Entonces, es un juego mental también para planificar la estrategia, las paradas, la comida y la gestión de las vueltas, para saber, ¿no?, en qué momento de la vuelta estás perdiendo tiempo o cuánto puedes perder en cada parte del circuito para concluir en una hora, ¿no? Al principio será fácil esa gestión del tiempo, porque hay fuerzas, y cuando veas que cada vuelta empiezas a perder minutos, pues empiezas a plantearte, ¿no?, dónde tienes que apretar o dónde pues puedes gestionar un poco más el tiempo, y luego a la vez las paradas, ¿no? Porque tienes que llegar antes de tiempo para poder parar algo, porque si no, pues será el pistoletazo de salida y es tiempo que pierdes de la siguiente vuelta. Entonces, ese margen es el único que hay para poder gestionar la parada. Llegar a la I-55 y salir a I-5 sería un ejemplo, ¿no? Puedes salir más tarde, pero no puedes llegar más tarde. Si llegas más tarde de la hora en punto, estás fuera. Entonces, tienes que ir constante.
O sea, a ver, habéis creado un circuito de 21 kilómetros.
Sí.
Que hay que completarlo en máximo una hora, 60 minutos. Si lo completas antes, por ejemplo, en 50 minutos, pues te quedan 10 minutos para descansar, porque no se permite
Ganar tiempo de una vuelta a otra.
Eso es. Y si, por ejemplo, llegas a los 58 minutos, solamente tienes dos para descansar.
Puedes salir a I5, porque la gente saldrá en punto, los que están esperando, y tú sales a I5 si eres consciente de que eres capaz de hacerlo en 54 minutos la siguiente vuelta para volver a llegar en tiempo.
Vale.
Entonces puedes ir arrastrando las paradas, lo suyo es adelantarte, llegar a I54, estar 5 minutos y en punto volver a salir. Pero claro, habrá un momento que es lo que tú digas, que la gente llega a I59 y libre por la campana el estar fuera. Entonces tendrá que darse prisa para no perder mucho tiempo de la siguiente vuelta y llegar otra vez en tiempo. Entonces es un poco la historia de lo que puede pasar, ¿no?
Y ahí en lo que en lo que sería meta.
Sí, hay un boxes, hay avituallamiento y la gente, aparte de que nosotros generaremos un box con resupply, habrá bebidas y algo de comida, la gente se puede dejar ahí sus historias y tal. Entonces es un poco la parada de un triatlón o una transición de un triatlón, ¿no? Sería lo más parecido, que la gente tenga su box y se deje sus historias, ¿no? Pues luces, chaleco, chubasquero, lo que haga falta.
Me estoy imaginando la gente llegando con solo 4 minutos todos de golpe, amontonándose como cuando abren la barra libre de una boda.
Eso es.
O sea, van a ser todo llenas, yendo corriendo a llenarse los bolsillos de geles, a beber.
Pero bueno, piensa que es de vuelta a vuelta, entonces no necesitas más que lo suficiente para durar una hora en bici, que no te tienes que volver loco, no es una parada de ultracycling que llevas 5 o en Basajá, aunque la gente llega a un bar y arrasa. Aquí, pues, aparte de que en el pueblo no hay bares, que eso no se va a dar, tú cuando llegas no necesitas más que pues una barrita. Lo suyo es que la gente se programe bien y cada hora pues tenga su planificación de alimentación correcta y tal, pero no es lo más capital el decir necesito. No, es pues cada hora un gel y una barrita o cambiar el bidón de agua o con sales o lo que sea. Entonces tener tu planning y saber que en cada hora que te toca exactamente y ya está.
Es muy, qué curioso, ¿eh? la idea, la vuelta de tuerca que le habéis dado, se acerca un poco más a la competición.
Sí lo puede ser en la última vuelta, pero todo el mundo es finisher, nadie va a llegar antes porque no puede ganar tiempo. Entonces decidirá la última vuelta y será una vuelta extra que va más allá del evento. O sea, el evento son 24 horas, quien complete las 24 horas y no haya sido eliminado antes es finisher de las 24 horas ultra cycling, y luego habrá una vuelta extra. Hay dos versiones, una que es Race y otra que es Challenge, para poder alojar a más de 49 participantes, normativa de la DGT, que son muy majos. Entonces, los que vayan a disputar o lo tengan muy claro, habrá una última vuelta cronometrada, que será la vuelta 25, y que la que marcará la lista de clasificados, porque si no serían todos, habrían dado todos 24 vueltas. Y en la versión Challenge, que saldrán ahí cuarto, hay menos cuarto o hay media, que habrá que cuadrar cómo se gestiona y cuántos números de inscritos hay. Eso es, su objetivo es acabar, porque consideran que no tienen capacidad, o su reto es ver si son capaces de acabar, y si una vez que han acabado se quieren medir o igualmente quieren hacer una vuelta extra cronometrada propiamente, pues la harán. Todas serán cronometradas, habrá una lista de vuelta a vuelta para ver pues los tiempos de cada uno, más que nada que han gestionado en la parada. Y claro, la gente con mucha experiencia no necesita una parada cada hora, porque es como muy extra. Entonces, claro, la gente que tenga más experiencia afinará más el llegar a menos un minuto o menos dos minutos y tratar de estar el mínimo tiempo parado, salvo que tengan una necesidad pues, de ir al baño o de coger agua o de repostar.
La primera vuelta y la segunda va a ser donde todo el mundo pues vea qué tipo de recorrido es, donde se ve fuerte,
Ya te digo que la vuelta es muy realizable, no tiene ninguna dificultad, o sea, 21 kilómetros en una hora, aunque tenga 470 metros de desnivel, que es bastante, no tiene... O sea, el problema de hacer una vuelta no es como tal, el problema es hacer 10 vueltas o 20 vueltas, ¿no? Que donde la fatiga o la mala gestión de paradas te pueda suponer un hándicap. Entonces, yo creo que es accesible que el acabar, la gente que tenga experiencia lo pueda hacer, pero que pues para muchos participantes pues puede ser un reto, porque al final son 11.500 metros y 504 kilómetros. Entonces es una prueba de 500 kilómetros, pero tiene mucho desnivel. Entonces, hacerlo en 24 horas yo creo que es viable. La putada es que la gestión de paradas te obliga a perder una hora o una cosa similar en ese margen que tienes que cumplir, ¿no? De llegar antes de tiempo. Y es un poco el que condiciona la gestión de las paradas, como el que se vaya en grupo, porque al final puedes ir en grupo. A nadie le interesa correr más allá de llegar en la hora. Entonces, es un concepto que lo hace un poco más diferente, ¿no? Es más social o más resistencia pura y dura. Es más, vamos a pasar 24 horas de fiesta de la ultradistancia que una carrera de voy a ver si soy capaz de hacer 700 kilómetros en 24 horas o hasta dónde llego, que mucha gente seguro que podría hacer, pues igual en vez de 24 vueltas, 27 o 28 vueltas. En este caso está condicionado, ¿no? A esas 24 más una vueltas. Y al concepto de que se iguale, ¿no? Al final, quien sea más rápido o tenga más capacidad va a acabar o puede acabar igual que vaya sufriendo desde la primera vuelta y sea capaz, ¿no? De luchar contra el crono en las 24 vueltas.
Sí, muy, muy entretenido suena. Por un lado se parece al espíritu de la Gran Guanche, de que tienes que llegar al ferry.
Sí,
un poco, no sería un poco eso es. Porque tú vayas a llegar antes.
Pero claro, el ferry genera un corte que al final quien no llega también pues tiene una penalización de tiempo. Entonces iguala en grupos, ¿no? De niveles, va haciendo una especie de tramado y va filtrando, ¿no? Los más fuertes los va escalando en diferentes niveles en función de los diferentes ferries. Aquí podría ser un poco diferente, es parecido, pero es el corte es pasa o no pasa. No hay una galga de...
El que llegue más tarde de los 60 minutos, pues está...
Está fuera y esa donde ha llegado. Pues habrá completado 16 vueltas o 20 vueltas o 8 vueltas.
Uh-huh. Y claro, es un poco espíritu ese de se me va el ferry, tengo que llegar, pero tampoco correr demasiado.
Eso es.
Y espíritu, pues como empezó un poco el ciclismo con las...
Con puntos de control y
hacer. Sí, con los retos de 24 horas en velódromo.
También.
En el circuito, pues aquí 24 horas haciendo un circuito que es abierto, por lo que intuyo, ¿no?
Es abierto, sí.
Uh-huh. Y. Es. Espíritu unsupported, pero no tanto porque.
Eso es, tiene supported. Es el supported en cuanto a que al final tienes el box y bueno, puede haber familiares o lo que sea, pero mucho no pueden hacer y desde la organización sí que ayudaremos a rellenar bidones por lo menos y poner café y comida. Entonces haremos una lista del avituallamiento que nosotros aportaremos a ese box. Entonces haremos una lista de pues 12 items o lo que sea de productos en un calendario y en unas horas. Entonces todo el mundo sabe que cada hora va a tener, o cada dos horas, tiene pues una Coca-Cola, o bueno, haremos un calendario de comidas específico y ya contarán con eso.
Ah, muy bien. ¿Y alguien puede coger y llevarse a un fisio?
Pues eso no lo había planteado, pero bueno, podía darle un poco la vuelta, pero si tiene tiempo en 5 minutos a darle un fisio, pues supongo que también valdrá.
No, vale.
No estaba pensado.
Vale, o sea que se permite apoyo físico, psicológico, un psicólogo sí. También valdría.
También valdría. Si te hace una sesión rápida de motivacional, pues supongo que también. Si vale. Al final es. Ya te digo que no tiene un carácter tanto de carrera. Aunque tenga luego el juego de definir, ¿no? Los tiempos en una última vuelta y que haya un poco el pique de que la gente pues se mida. Pero la idea es que sea más social que otra cosa. O sea, al final esto no es una carrera como tal, como ninguno de los eventos, ¿no?, de Transibérica. Y la idea es esa, ¿no? Pues que sea más social, que la gente pues viva una fiesta, que pues haya música en el pit, que la gente, pues los familiares vayan viendo cómo va la gente y conocerse. Y al final pues está más pensado en lo local. Aunque pues Transibérica acaba siendo internacional y seguro que viene gente de fuera. Pero es más un evento local, pues para la gente de aquí que sea más introducción, ¿no?, al tipo de pruebas que organizamos y que sea pues un poco más accesible, ¿no? Que siempre la gente se queja de lo mismo, ¿no? De son pruebas, sí me gustaría, pero no tengo 5 días o no me motiva el ver dónde duermo.
Ya, pero también eso le pasa a mucha gente que anda mucho, pero que le da bastante pereza o un poco de miedo por lo desconocido de estar pedaleando solo tantas horas.
Y por la noche y tal, aquí van a rodar en grupo, al final hay un margen de 5 minutos y si son 50 tíos pues o tías, si son 50 corredores va a haber mucha gente en un mismo espacio y en un mismo tiempo que harán que sea fácil de llevar, al final no es una lucha contra ti mismo, aunque sea en el velódromo, ¿no? Siempre con, pues me lleva una vuelta o me lleva tanto, tengo que buscarme la vida. Al final esto es un poco más humano en cuanto a que el ambiente yo creo que va a ser más divertido, ¿no? En el vuelta a vuelta se puede ir hablando, no tienes esa necesidad de tener que ir con la lengua afuera, porque ya te digo que las vueltas se hacen relativamente fácil en 50 minutos. El concepto es más la resistencia, ¿no? Sí, el ver qué pasará en 24 vueltas. Los que van bien, yo creo que se hace fácil, 24 vueltas. Bueno, fácil. Que habrá crisis, habrá de todo, pero bueno, el reto yo creo que más que disputar esa última vuelta o el cómo se llega es el vivir la experiencia y mucha gente que tiene ganas o que tiene experiencia en este tipo de pruebas o que ha hecho breve, hecho tal, pues que pruebe, ¿no? El decir, hostia, esto es como una breve de 500 kilómetros, pero... Sí.
Hombre, a ver, gore. Yo el recorrido no lo sé, no lo conozco, ahora nos lo vas a contar un poco más o menos, pero eso de que se hace fácil 24 vueltas, no sé yo, ¿eh? Yo creo que las primeras 7 sí que pueden ser en plan paja, todo el mundo las puede hacer, pero luego ya mentalmente...
Sobre todo porque entra la noche, es a las 12 de mediodía, que es una hora un poco rara, ¿no? Normalmente pues se suele tender a salir por la mañana o por la tarde. Yo creo que las 12 está bien en cuanto a que si llega ya la noche un poco tocado y también pues por el tema laboral, ¿no? Pues tienes tiempo para descansar bien el viernes y salir el sábado a una hora decente, sin tener que madrugar mucho. Y ya cuando llega la noche, ya han pasado 8 o 9 vueltas y la gente ya está un poquito tostada, lo que tú dices, ¿no? Ya es cuando empiezan a ponerse las cosas interesantes y la gestión ya de la comida empieza a ser importante. Luego la noche, pues siempre a nivel nutricional es un poco más difícil el cuidar la alimentación. Entonces, cuando salga de día, la gente va a llegar, va a ser un poco crisis, ¿no? Y yo creo que donde más más criba se va a hacer es en el momento que ya han pasado eso, pues... 20 horas, 18 horas y que a mucha gente se le haga bola, ¿no? Entonces, un poco lo bonito, bueno, lo bonito es sería, y conforme pasen los años, la idea es que evolucione esto, ¿no? Pues tanto en hacer versión gravel, como en buscar un recorrido que sea un poquito todavía más ajustar, ¿no? El recorrido, pues para que se corte, se produzca antes o no. Vamos, a ver cómo funciona, ya te digo, yo confío en que más del 50% será capaz de acabar. Pero bueno, molaría también, ¿no? Hacer un recorrido. Tenía en mente el año pasado, de hecho, llevo con varios años con esto. Tenía en mente un recorrido que era inviable, ¿no? Eran 26 kilómetros y pico y también casi 400 de desnivel. Y ya dices, uff, claro, cuando te pones a hacerlo, dices, es que tengo que ir una vuelta y voy a hacer una vuelta ya voy apurado, ¿no?
Entonces, claro, la es primera inviable vuelta,
porque no puedes parar. O sea, te obliga a ir muy justo y así que es más complicado, ¿no? Aquí yo creo que sí que hay margen. Ya veremos cuánto es y si realmente ese margen es suficiente, pero yo creo que es accesible. Ya te digo que no.
Ya,
quiero creer que sí se puede hacer y dependerá un poco pues, del nivel de la gente.
Ya. Yeah. Bueno, viniendo de ti, no me fiaría del todo de que sea accesible, que sea fácil hacerlo las 24 más una. Pero, ¿puedes asegurar que no has metido ningún hike a bike?
No, no, es un recorrido sencillo.
Puramente ciclable, vale, sí. Pero seguro que para versiones del año que viene ya estás pensando en algún paso de montaña o...
Bueno, hacerlo gravel, que es un poco la idea del año que viene, si es hacer versión en mountain bike. También estuve valorando hacer una primera edición, pero por ajustar el recorrido al final hay más variables y bueno, que me gustaría, me prefería hacer en algo más sencillo de gestionar, ¿no? Al final, claro, en montaña pues hay más variables, ya te digo, que si pinchazos, que si el recorrido, el ajustar el recorrido pues es más complicado. Y el poder definirlo bien y que no, no dé problemas, porque daba juego, pero ya en recorridos pues, igual pues hacerlo en 2 horas, ¿no? Resalía cada 2 horas y cambia un poco la historia. Pero bueno.
Oye, no hemos nombrado lo más importante. ¿Dónde y qué día? ¿Qué fechas?
Sí, será en el 25 y 26 de mayo. Vale. Y bueno, aquí en Vizcaya, a 30 kilómetros de Bilbao.
¿Puedes decir el sitio?
Sí, es en Armincha. Bueno, el municipio, el ayuntamiento es de Lemoni, de la extinta o abandonada central nuclear, que bueno, nos dejaron una carretera costera que no conecta a ningún pueblo prácticamente. Entonces, no tiene casi tráfico porque no lleva a ningún lado. Es de acceso, por decir algo, a la central nuclear que está abandonada desde hace un montón de años y que nunca llegó a estar operativa. Entonces, el terreno es bastante duro porque es el tramo de costa, tiene 3 repechos importantes. Y luego hay un puertecillo que es de Andracas, que también es muy, muy conocido por el aficionado aquí de País Vasco, que no llega a ser ni de cuarta, vamos, son 2,5 kilómetros, creo que tiene de subida 5 o una cosa así, y son todos, ya te digo, son las cuatro subidas son parecidas, ¿no? No llegan a cotas de 60, 80 metros de desnivel, no tienen nada, pero claro, 4 por 8 ya son, en total suma 470 metros en cada vuelta, que es bastante desnivel para hacerlo en una hora, pues se puede hacer, pero ya empezamos a sumar metros.
O sea, es un circuito que se llamaría mundialista, ¿no? De
repechero. Sí, sí, de repechero.
¿Qué perfil de ciclista crees que le va esto? ¿A un, vamos a llamar, machaca de club? ¿Le puede, de estos acostumbrados a ir en pelotón, le va bien, ¿no? Este tipo de prueba. Sin demasiado puertos y bueno, tampoco tan exigente.
Bueno, ya te digo que los de la costa son duros. Los puertos tienen porcentaje. Entonces hay uno que sí que es más tendidillo, pero el resto son duretes. Que el ir a rueda de poco te sirve. De los de las cuatro subidas, tres sí que son duras y la cuarta es un poco más larga, pero más tendida, así que a ruedas se puede ir bien. Entonces, al final, aunque se vaya en grupo, es más por ayuda psicológica, porque es todo sube baja que no hay ni un metro llano.
Joder.
Sí, que poco ya no hay 3 kilómetros o 4 que pican un poco por abajo, y donde ahí sí que se podía rodar bien, pero es de salida, así que tampoco a priori es como determinante, ¿no? Porque es como que sales y al principio te da un poco más igual, y cuando ya tienes que decidir el tiempo es cuando acaba la vuelta.
Ya. Yeah. Muy bien, joder, pues oye, enhorabuena por la idea que habéis tenido. La verdad que parece muy, muy atractiva. Una duda me está surgiendo mientras me estoy poniendo en situación a ver de cómo sería la historia. ¿Alguien que tenga un pinchazo o es súper eficiente arreglando el pinchazo y encuentra la causa rápido y va bien en cuanto a mecánica? ¿O ya se puede despedir de la prueba, ¿no? Porque a la que te cueste 10 minutos arreglar un pinchazo, seguramente ya o te pegas un gran sprint o está fuera. ¿O hay algún tipo de concesiones a gente que ha tenido problemas?
Sí, se dará como también como en el triatlón, ¿no? Una tarjeta amarilla y se generará eso, ¿no? La opción de una repesca. O sea, alguien puede justificar que pues o se ha caído o ha tenido algún fallo mecánico y se considera que es admisible, entre comillas, pues se pone una tarjeta amarilla y tiene el chance de en la siguiente vuelta recuperar. Entonces, podría ser el caso eso, ¿no? De que alguien que no haya pasado el corte de una vuelta pudiese recuperar en la siguiente. Y habría que ver, ¿no? Luego la gestión de la clasificación, etcétera. Pero en principio sí que se podría jugar con eso, que es algo que también lo había pensado, ¿no? El que puede pasar si pasa algo así, ¿no? El dar la opción de no salir de no haber llegado antes de la salida de la siguiente vuelta. En principio,
vale,
no debería ser común, y ya te digo que solamente pasaría para un caso. O sea, no puedes tener dos averías.
Ya.
Pero o sea, que es algo que está en conciernes. O sea, la idea es esa, ¿no? Dar un chance y ya está.
Si tienes un pinchazo y esa vuelta la haces en 65 minutos, puedes no parar y continuar y a ver si la siguiente vuelta la haces.
Eso es, sí, porque es margen suficiente. Ya te digo que yendo normal, un poco fuerte, en 50 minutos se hace una vuelta. Entonces, lo suyo es que la gente ya prevea el jugar con un poco de margen, ¿no? El llegar a menos 5, menos 10 siempre para comer, para ir al baño, tal. Pero si la gente pues ve que prefiere ir un poquito más suave y apurar las horas, pues tiene ese riesgo. Si se va una vez de la hora, pues tiene un margen de recuperarlo en la siguiente. Uh-huh. Y si se da una segunda vez, pues mala suerte, ¿no? No habrá chance. Entonces, pues luego o va un poco más de apurado de tiempo, o sea, un poco más con un poco más de margen, o estará fuera, que tampoco pasa nada, que esto es...
Ya, claro, que es una fiesta al final.
Sí, y luego la estrategia también parte de lo mismo, ¿no? Hay la estrategia de poder llegar casi en punto en todas las vueltas o con el margen necesario, o por lo contrario, ¿no? Rodar un poquito más fuerte y tomar más descanso. Entonces puedes hacer, parar cada hora, parar cada dos, entre comillas. Es decir, llego ahí 55 y salgo ahí 5 y luego sé que en la siguiente tengo que apurar a llegar ahí 59 para salir ahí 1. Y luego en la siguiente vuelvo a haces una parada un poquito más larga. Bueno,
cada uno.
Esa sería un poco la única estrategia que da el resalir en punto, ¿no? El combinar, ¿no? Pues cada dos horas hacer una parada un poco más larga, siempre y cuando sabiendo eso, que entre medias has tenido que cumplir con la hora en punto.
Muy bien, pues oye, suena muy novedoso este nuevo formato. Este año no, a mí de fechas no me va bien, pero me gustaría algún año probarlo, claro que sí.
Oye, y para que viene además la idea es hacerlo también, o cambiarlo a gravel y hacerlo pues igual,
claro,
en Bárdenas o en La Rioja, que hay muchas pistas buenas y conozco un poco el terreno, pero claro, también el problema es que no sea muy, muy heavy ni demasiado duro. y jugar con eso, ¿no? Ver cómo funciona este año, pues para saber si se puede endurecer un poco más o se queda como está.
Claro que sí. Bueno, ya iréis viendo. Muy bien. Pues nada, oye, aprovecho esta entrevista para daros la enhorabuena, porque no sé si se puede decir que es el año de la consolidación de Transibérica o qué, porque ya habéis hecho sold out en los 3 eventos, ¿no?
Sí, bueno, Transibérica es el único que queda vivo porque hicimos una ampliación de capital, por decir algo. Al final hemos ampliado 50 plazas, de las cuales creo que quedan 17, así que...
O sea, que al final, ¿cuántas va a haber en total en Transibérica?
En total 700, creo que hay.
No, pero digo en Transibérica, en el evento Transibérica.
Ah, 150. Abrimos con 100 inscripciones, se acabaron para Navidades, o antes de Navidades, yo creo. Y sí, se acabaron en noviembre, a principios de diciembre, yo creo. Y estuvimos 15 días cerrados, viendo, calculando y valorando cómo gestionarlo y para meter un coche más, etcétera. Y nada, abrimos inscripciones por Navidad y ya te digo que había 50 y pico en espera y se apuntaron de la misma 25 y bueno.
Y entre ellos, Flecha, ¿no?
Sí, Flecha se quedó fuera y ya nos escribió que, joder, que lo tenía pensado, que no se dio cuenta de que se habían acabado las inscripciones y tal. Y bueno, ya también le dijimos que iba a haber repesca y tal, pero bueno, estuvo ahí sufriendo 2 semanas que ya nos dijo que, joder, que al día siguiente que se enteró de que habían cerrado inscripciones, bueno, que habíamos cerrado inscripciones, que no pudo dormir, el tío, así joder, qué idiota soy, qué tal, y yo no me lo puedo creer que me esté diciendo esto, que no sé si lo comentó también en algún podcast o en alguna...
Sí.
¿Algún vídeo o algo?
Sí, sí, se lo había escuchado alguna vez.
Y yo, joder, que tampoco es así, o sea, que no va a haber problema, ¿no? Al final siempre hay margen y año pasado también entraron en Basajón 45 personas después de cerrar inscripciones debido a las bajas, que al final pues ofrecemos bastante... bastantes alternativas, ¿no? Pues de cancelaciones y de historias que intentamos cubrir y bueno, por suerte tenemos listas de espera en todos los eventos que...
¿Y Transpirines va a ser la más multitudinaria este año?
Bueno, en principio hemos cerrado también como el año pasado a 250, así que a nivel de que decías que la más exitosa, pues por Transibérica que ha hecho la diferencia, pero los números hemos cerrado en los mismos números que el año pasado, porque vemos que ha funcionado bien. Y en principio sí que ha habido más gente, ¿no? Y se han cerrado las inscripciones un poco antes y ha habido un poco más de gente en espera, pero la que ha marcado la diferencia ha sido Transibérica porque ha tenido bastante más aceptación de la que pensábamos, que nuestro objetivo eran esos 80-100 inscripciones. Y
qué locura.
Ya te digo, se llenaron bastante antes de lo que pensábamos y con bastante buen público, ¿no? Que la gente estaba con ganas.
Ya. Muy bien.
Bueno, ahora hacer nuevos eventos y mantener, ¿no? Lo que está ahí funciona bien. Va a seguir trabajándolo y que siga haciendo historia entre comillas y referencia, ¿no? Que mucha gente pues al final salen muchos eventos, hay muchos eventos que también el otro día publicabas, ¿no? De todos los eventos que hay y sí. También es cierto, ¿no? Que cada vez hay más y te dejaste unos cuantos también que...
Hombre, y tanto, y tanto
hicimos. Porque dije, joder, sí, pero es que la lista cada vez es más larga, ¿no? Y pues es un orgullo también el las dos cosas, ¿no? El tener las inscripciones llenas y año a año pues ser capaces de innovar o hacer pequeños cambios para seguir atrayendo a la gente, porque mucha gente en Transpienes también nos decía lo mismo, ¿no? Que bah, ya he hecho 3 veces, ya he hecho 2 veces, ya no repito más y bueno, la gente siempre acaba volviendo y este año de cambiar el recorrido y tal, pues ha obligado a muchos a volver a repetir, que también es nos llena de orgullo, ¿no? El decir que la gente, joder, repite y les gusta y lo cuentan atractivo. Vas a dejar un parecido, ¿no? Al final hay 500 kilómetros nuevos, que aunque sea lo mismo, entre comillas, pues también es un poco aliciente, ¿no? Para la gente, para que repita y y se da el caso, ¿no? De pues PGU, no sé qué, al final mucha gente que tenía dudas o que no, bah, ya lo, como que lo ha hecho y no repite, pues como lo ven atractivo y repiten. Y por otro lado, pues de la lista esa que ponías, al final son casi todos los organizadores son conocidos del mundillo y han pasado también por nuestras pruebas, que es también, ¿no?, el reconfortante de decir, joder, pues estamos aquí haciendo escuela, ¿no? Y pues buscan un nicho diferente, ¿no? Más de introducción, pruebas un poco más cortas, más accesibles, que igual es más fácil el llegar al público, pero que está guay al final que la familia vaya creciendo y que cada vez haya más pruebas y más gente en esta locura.
Desde luego. Enhorabuena por todo lo que estáis creando, por seguir creando más cosas nuevas y, como decías tú, pues por también influir en otras personas, en gente que quiere organizar cosas parecidas, inspiradas en vosotros o inspiradas en el espíritu de la ultradistancia en general.
Sí.
Es verdad que está creciendo mucho a nivel España, está creciendo un montón. Lo que nombrabas de la lista de pruebas, para que no sepa de qué hablábamos, es por el episodio último que lanzamos, que era un episodio premium, presentando pues en total 16 pruebas, digamos cortas, de entre 200 y 500 kilómetros, buenas para la iniciación, y que obviamente, como decías tú, muchas se quedaron sin aparecer, pues porque algunas no entraron en tiempo, otras porque no conozco todas, y otras pues son demasiadas. O sea, demasiadas no en mal sentido ni mucho menos, sino demasiadas para abarcarlas en un mismo episodio. Pero bueno, aquí seguiremos nosotros también dando voz a todas las nuevas ideas que vayáis teniendo desde Transibérica y desde, por supuesto, muchas otras organizaciones.
Para que luego no digas que te hago publicidad, que al final también, aunque siempre seas un poco de el que anuncia y el que nos da un poco de cobertura, también estamos atentos a lo que publicáis y al contenido que
hacéis. Desde luego.
Estáis ahí. Bueno, estás casi desde todas luego las semanas con contenido y es interesante el ver que siempre también pues es un poco de masoquista, ¿no? El decir, joder, no me da tampoco a mí a seguir todas las pruebas ni todo el calendario que hay mogollón.
Imposible.
Pero sí que siempre pues tengo curiosidad y me hace, y cuando publicaste, pues me hizo también el repensar, ¿no? Y me puse a mirar y dije, joder, si aquí creo que conozco a casi todos los organizadores y la mayoría pues han pasado, ¿no?, por una o varias pruebas y dices, joder, está guay que al final nos conocemos todos.
Claro. Pues sí, así es. La comunidad crece y que siga creciendo, sobre todo porque la gente que está en ella, que estamos, pues somos buena gente, diría yo. Todo el mundo. Muy bien, Carlos, pues nada, un placer otra vez más tenerte aquí. Me ha hecho mucha ilusión pues conocer en primicia el evento, así como también lo que nos ha explicado Donna de las novedades para el campamento de mujeres Women's Cycling Camp de este año. Desde luego que te volveremos a tener, como siempre, así que no sé cuándo, pero nos escucharemos pronto y vernos seguro que en Transpirines, ¿vale?
Ok, perfecto, estamos en contacto.
Venga, un abrazo, cuídate.
Hasta luego.